Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5548, hoy miércoles 16 de octubre, con ganas ya de que llegue el sábado a las 2 de la tarde, desde la 1 en Tiempo de Español, para contarles por fin, después de dos semanas, el partido que van a enfrentar al Athletic Club de Bilbao y al Real Club Deportivo Español en San Mamés. Por cierto que es un partido de la esta parte de la zona de la liga donde va a haber cuatro encuentros más el partido de Copa del Rey frente al San Tirso antes del siguiente parón. Por lo tanto, recordemos que jugamos este sábado contra el Athletic Club de Bilbao, el viernes que viene en casa contra el Sevilla, luego estamos el jueves siguiente el partido de Copa del Rey contra el San Tirso en Riazor, jugamos contra el Barcelona el domingo y luego el último partido antes otra vez de un nuevo parón, que es el último de esta temporada, luego ya vendrá la Navidad, contra el Valencia en casa. Después del parón es el partido contra el Girona. Así que hay que intentar como mínimo sacar los dos partidos de casa. Puntuar en Bilbao es complicado, pero no creo que sea imposible, porque tampoco el Athletic Club de Bilbao, con las bajas que tiene, está para tirar cohetes, pero siempre es muy difícil jugar en San Mamés, y sobre todo si no afrontas el partido con una intensidad lo suficientemente fuerte para que ellos no te pasen por encima. Creo que, como comentábamos ayer en la tertulia, los primeros 20 minutos de cada parte van a ser muy importantes para intentar saber un poco qué nos puede deparar el partido frente al equipo de Ernesto Valverde. De cara a ese partido, hasta el viernes, que hay rueda de prensa de Manolo González, no vamos a conocer cómo está el tema Puado. Kral y Kumbula ya han empezado a entrenar hoy con el resto de compañeros. Escucharemos en unos instantes la primera rueda de prensa de Espósito después de su grave lesión. Han sido 260 días. El lunes fue el primer día que empezó a entrenar con el resto de compañeros, pero yo creo que hasta noviembre, diciembre, no va a estar al 100%. Fue una lesión grave. Parecía que era una tontería el golpe que sufrió en Elda. Y desgraciadamente, Edu Espósito tuvo una lesión bastante fuerte. Estamos hablando del mes de enero, estamos en octubre. Ha vuelto a los entrenamientos con el grupo 10 meses después. Y yo creo que más o menos, ya repito, en octubre, noviembre será más o menos cuando Edu Espósito pueda volver a jugar de una manera normal. Espero que sin miedo, sin ese temor de una lesión tan grave, pero hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia con este tipo de lesiones. No es lo mismo decir, no, es que tengo un esguince de tobillo, estoy tres semanas fuera, como el tema, por ejemplo, de Puado, y vuelvo. No es lo mismo, y por lo tanto, repito, tengamos un poquito de paciencia con Edu Espósito. Creo que es un jugador que nos va a ir muy bien, tal y como juega el equipo, con la dinámica de la forma de entender el fútbol también de Manolo González. Así que bienvenido otra vez a Edu Espósito, sobre todo en unos momentos donde nos va de maravilla tener cada vez más jugadores para que el equipo pueda mantener la intensidad y la competitividad que lleva desde que empezó la Liga, excepto el famoso partido contra el Valladolid, que fue el primer partido de Liga, que la verdad es que nos queda ya muy lejos. Estamos hoy a 16 de octubre, empezó la Liga para nosotros un 19 de agosto, han pasado pues dos meses. Estamos en la decimocuarta posición, 10 puntos, y ahora viene, repito, otro grupo de partidos, de cuatro partidos, para intentar, como mínimo, no meternos otra vez en zona de descenso. Es verdad que si sacamos de la última parte de partidos, o del último grupo o bloque, como quieran llamarlo ustedes, sacamos 3 de 12, porque perdimos con Real Madrid, Villarreal y Betis, y le ganamos al Mallorca, y ahora tenemos que conseguir un poquito más. No puede ser que tengamos A ver, yo no quiero ahora aventurar nada porque ya saben que cuando uno intenta hacer predicciones a veces se equivoca, pero es verdad que cuando hablábamos después del primer parón, que todos teníamos ganas de decir, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, a ver si conseguimos esto. Bueno, pues desgraciadamente, bueno, me he equivocado, ¿eh? Me he equivocado en una cosa, que no fueron cuatro partidos, sino que fueron cinco, porque después del partido del Rayo vino el parón, ganamos al Alavés, luego perdimos tres partidos seguidos y ganamos al Mallorca, los dos de casa, perder el del Villarreal en casa y los dos de fuera, Madrid y Betis. Es decir, que de 15 puntos hicimos 6. Ahora, si conseguimos hacer 6 de 12, es mucho mejor. Con ganar los dos partidos de casa, estoy convencido que no vamos a la zona de descenso. Estamos a 4 puntos de abajo. Es decir, ellos tienen que ganar siempre un partido más que nosotros y que sean todos los que están en esa zona. Tenemos equipos por debajo nuestro que están en una situación más complicada y que también tienen que jugar y que no lo van a ganar todo. Pero a nosotros nos sería muy bien, repito, acabar este bloque de cuatro partidos antes del próximo parón con como mínimo la misma distancia con la zona de descenso. Creo que eso nos daría una mayor, digamos, fuerza para afrontar lo que viene luego, que además después del parón es cuando teóricamente nos vienen los partidos con rivales, aunque no me gusta decirlo, más o menos de nuestra liga. Pero vamos partido a partido y por mucho que a mí esa frase no me guste mucho, pero es la realidad. No puedes especular de lo que puedes sacar dentro de dos, tres partidos. Tienes que pensar primero en el partido del sábado ante el Athletic Club de Bilbao, un partido muy difícil, porque San Mamés es un campo difícil, a pesar de que es uno de los campos donde más veces ha ganado el Real Club Deportivo Español, pero a veces la historia sirve de poco, las estadísticas sirven de poco. Así que ojalá este próximo sábado, como mínimo, consigamos puntuar. Recuerdo la última vez que ganamos allí con Diego Martínez, por cierto, que fue el debut de Martin Braithwaite, su primer gol, también el debut de Álvaro Fernández en la portería. Qué casualidad, uno está en Grecia, iba a hacer en Grecia, uno está en Brasil intentando buscar dinero para comprar el club y el otro está de suplente en el Sevilla. Pero en aquel partido, yo creo que uno de los más destacados fue Omar. Y a ver si alguno se acuerda de ese partido de Omar. Bueno, pues lo dicho, queda poco ya para reanudar la liga a nivel deportivo. Kumbula y Kral ya están con el primer equipo, Cabrera teóricamente está bien, falta saber cómo está Puado. Es la única duda que tenemos, si Puado cumple ya la tercera semana de la lesión con el partido de Bilbao. No sé si lo convocará Manolo, tampoco, repito, sabemos cómo está, porque no hay ningún parte médico después de lo que se dijo tras la lesión que sufrió en el Benito Villamarín. Y como no podemos ver los entrenamientos, tampoco lo podemos saber. Es decir, los primeros 15 minutos del entrenamiento del viernes se puede ver, pero eso no quita que se pueda saber algo más. Lo digo porque a veces se juega un poquito al ratón y al gato, ¿no? De decir, en que no salga Puado, la gente va a pensar que no está del todo bien, pero claro, luego si das la lista de convocados y te lo llevas, tampoco significa que vaya a jugar. Porque a veces en la lista de convocados, como pasó con Calero en algún partido fuera de casa, lo convocas pensando que el rival, no el entrenador, porque el entrenador sabe perfectamente que se llevó a Calero o a cualquier otro jugador, y pongo el caso de Calero porque es el último tema, el último caso, que se lo llevó sabiendo que no iba a jugar. Y en el tema Puado, pues puede ser lo mismo. Puede ser una pequeña estrategia pensando del Athletic Club de que a lo mejor puede jugar Puado. No, no, Puado. No sabemos cómo está, así que hasta el viernes no conoceremos la situación de la enfermería del Real Club Deportivo Español en la rueda de prensa que dará Manolo González a partir de las 12:30. Luego la lista de convocados, ya veremos cuando el equipo viaje hacia Bilbao si va Javi Puado o no va Javi Puado. En el tema de la renovación de Puado, que es algo que, bueno, preocupa mucho. Yo les dije hace un mes que había un acuerdo entre el Español y Puado, y el acuerdo existe. El problema es que si tú no puedes cumplir el acuerdo, pues se va al traste. Mientras nosotros, cuando hablábamos en su momento del tema Melamed, les decíamos, no, no, Melamed no va a seguir en el Español. Y lo comentábamos ya en el mes de julio, en el mes de agosto, en septiembre. Melamed no va a seguir en el Español porque lo que está pidiendo Melamed, el club no lo va a pagar. Y tampoco hubo intención, mucha intención por parte del club de que Melamed siguiera, ni tampoco mucha intención ni muchas ganas de Melamed de seguir en el Real Club Deportivo Español. Así que es un caso totalmente distinto. Ayer lo comentábamos en el Twitch también. Yo puedo, o puede ser, que con el paso del tiempo yo sea una de las viudas de Puado. Es decir, de estar convencido de que va a seguir, de que si el jugador sigue y el equipo se mantiene en primera, no va a pasar nada. Si el jugador renueva, pero el equipo baja a segunda, espero que no. Pero todo eso hay que contemplarlo, aunque no nos guste, hay que contemplarlo. Tal y como están, como está la situación del Español a nivel económico en los últimos años, a nivel deportivo también, dos descensos en 4 años, con una situación económica muy difícil, a no ser de que se venda al club o el presidente decida hacer una ampliación de capital de 80 millones. Sí, así como suena, 80 millones, 50 para rebajar la deuda y convertirla en acciones, y la otra parte de esa ampliación, esos 30 millones, que sean para el campo, para invertir en temas económicos, pero en temas deportivos. Si no es así, si va a hacer una ampliación de 10, 15, 20 millones, no sirve absolutamente de nada. Entonces, dentro de ese límite salarial en el que estamos tan mal, para hacer que Puado pueda renovar, necesitamos primero ingresar. Otra cosa es, repito, que quede claro que una cosa es que yo llegue a un acuerdo. Y ahí poníamos el ejemplo con Jorge Larena. Es decir, yo llego a un acuerdo con Jorge Larena para venderle mi coche. Cuando llega el momento, resulta que he perdido las 4 ruedas del coche. Claro, Jorge Larena me va a decir, oye, no te voy a comprar un coche que no tiene ruedas. Pues esto es lo mismo. Tú llegas a un acuerdo en unas condiciones. Si esas condiciones no se dan, el acuerdo queda en papel mojado. Y es lo que a mí me da miedo. Me preocupa ese tema. Pero me preocuparía más que el jugador hiciera un Melamed, hiciera un Pedrosa. Yo no veo a Javi Puado haciendo eso. Por eso les digo que no me gustaría ser una de las viudas de Javi Puado. Porque ese tema me preocupa. Creo que Puado no es Melamed. Puado no es Pedrosa. Pero yo no puedo poner la mano en el fuego por nadie, y menos por los futbolistas. Me la estoy jugando con lo que estoy diciendo con el tema Puado. Me la estoy jugando. Si sale mal, la decepción para mí será muy grande y me habré equivocado. Totalmente me habré equivocado y lo tendré que reconocer, que dije una cosa y al final, pero que se entienda, porque si yo digo que hay un acuerdo y al final no renueva el jugador, la sensación que va a dar es que yo me he equivocado. Es seguro, seguro. Y si al final renueva, pues a lo mejor tiene razón. O dirá, no, no, es que el acuerdo no era de mes de septiembre, el acuerdo lo ha sido en diciembre. Todo es posible, todo es posible. Yo no me voy a vanagloriar de que en septiembre dije que había un acuerdo del jugador con el club. Que ese acuerdo hay que cumplirlo, pero ese acuerdo tiene que venir en unas condiciones que en estos momentos el club no puede dar, porque no tiene dinero. Y como dijo Garagarza, las dos únicas opciones de tener dinero es la venta de un jugador, que es Joan García, o la ampliación de capital. Pero claro, no sabemos lo que pretende el propietario en el tema de la ampliación de capital. No sabemos cuál es su idea. ¿Que se está volviendo a mover el tema de la venta? Sí. Lo reconoció, por ejemplo, Carlos Bosch, el presidente de Danmae, con lo de Martin. Yo sé que hay un grupo inversor que lo trae Ambisio Perica, pero yo no sé si ese grupo inversor es lo suficientemente potente para comprar el club, pues simplemente una parte del club. Y se están buscando, pues, grupos inversores. Luego habrá una cabeza visible, supongo, para comprar el club. Pero siempre habrá un grupo mayoritario. No creo que sean 10, 10, el 10. Fragmentado es un desastre. Entonces tiene que haber un grupo muy mayoritario y el resto que asuman todo esto. Y repito, Ambrosio Perica sé que tiene un grupo inversor que está muy interesado en el español. Luego está el tema de los catarís, que como comentó también ayer Marc Cots, bueno, pues siguen estudiando la economía del club, los libros del club. Pero yo del tema catarí no les puedo decir mucho más. No les puedo decir mucho más. Pero que hay movimientos, sí, otra vez. No sé si tan claros como los como Foster, De La Vega, Fassi o Durán, no lo sé. Pero que los hay, sí. Como lo de las meigas, a verlas, haylas. Pues igual. Las 6 de la tarde, 17 minutos, en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Hoy tendremos como gente que va a opinar y amigos, como siempre, y periodistas como Mari Carmen Juárez y Ramón Álvarez, que darán su opinión sobre la situación actual del Real Club Deportivo Español. Y con Ramón Álvarez hablaremos del tema de qué hace un departamento de comunicación. Ejemplo del tema Gara Garza. Creo que es importante, interesante, buscar un poco los motivos, las situaciones en las que se mueve un departamento de comunicación para que una persona decida en un momento determinado hacer una rueda de prensa, conceder entrevistas, a unos sí y a otros no. Departamento de comunicación es importante, pero también hay que saber llevarlo en un punto donde no se note demasiado que como hemos ganado, entonces hablo, y cuando no ganamos, no hablo, para que no me digan que lo hago mal. Así que de todo esto hablaremos, repito, con Mari Carmen Juárez y Ramón Álvarez. Antes escucharemos, por supuesto, la rueda de prensa de Edu Expósito. Una pausa, nos tomamos una estrella, seguimos en directo hasta las 7 de la tarde, sintonía Tiempo de Español, programa 5548.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
Las 6 de la tarde, 18 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer a la salud de Edu Expósito, que hoy se ha sentido ya de verdad jugador otra vez al aparecer en una rueda de prensa, explicar las sensaciones que tiene, cómo se encuentra. Así que felicidades por esa buena recuperación de Edu Expósito, y porque ya, Edu, te queda poco para volver a jugar y también para ser uno de los jugadores estrella en cualquier partido del Real Club Deportivo Español, y ahí estarás, como el resto de compañeros, donde buscaremos los momentos estrella, los jugadores estrella de cada partido del Real Club Deportivo Español. Y este próximo sábado buscaremos los jugadores estrella, los momentos estrella en San Mamés, en este partido de liga correspondiente a la Primera División. Primera División, ¿quién nos lo iba a decir? Primera División, décima jornada. Athletic Club de Bilbao, Real Club Deportivo Español, 2 de la tarde en San Mamés, desde la 1 en Tiempo de Español. Como siempre, ahí estaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 y 20 minutos, una pausa, nos vamos al bufete de abogados Español Moreda y escuchamos a Edu Expósito.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas, Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
6 de la tarde, 22 minutos, seguimos en directo, sintonía a tiempo de español. Nos vamos al bufete de abogados español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento de socios y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia. Tienes despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Para más información puedes llamar al 93-570-7309, 93-570-7309 o también al 674-014627, 674-014627. Bufete de abogados español Moreda también es patrocinador de secciones. Bufete de abogados español Moreda. 6 y 22 minutos, escuchamos a Edu Espósito en rueda de prensa, después de 260 días, no sé si son 260, 61, 59, pero bueno, lo dejamos en números redondos, 260 días, Edu Espósito ha vuelto a entrenar ya con sus compañeros, repito, no significa que vaya a estar ya, como alguno decía ayer en el Twitch, ya en la lista de convocados, no, Espósito, yo creo que un mes para coger ritmo de competición, es verdad que para coger ritmo hay que jugar, pero con entrenamientos, con choques, etcétera, etcétera, ya le quitas o empiezas a quitarle un poquito o a perder ese miedo de volver a recaer o de no sentirte como estabas antes. Así que felicidades, de verdad, por tu vuelta, Edu, y ojalá puedas ayudar muchísimo al equipo. Escuchamos a Edu Espósito.
Pues bueno, pues muchísima ilusión, ¿no?, de volver con los compañeros. Son muchos días apartado, estando entrenando solo, al margen, en el gimnasio, luego campo y por fin ya, por lo menos haciendo tareas ya con el grupo, muy contento.
¿Y cómo te estás sintiendo en esa vuelta?
Pues bien, muy bien. La verdad que ahora poquito a poco, ¿no?, volver a encontrarme y la verdad que bien. La verdad que las sensaciones son buenas, haciendo cada día un poquito más, así que contento.
Perfecto. Y quería preguntarte qué plazos estimados tienes. No sé si irás también en función de sensaciones. Entiendo que ahora no es momento tampoco de precipitarse después de todo esto, pero no sé si habéis hablado algo de decir, bueno, pues en un mes buscar esa puesta a punto o qué plazos os marcáis básicamente para tu vuelta hasta la disposición del míster.
Bueno, yo creo que los plazos para yo creo que llegar a competir, de poder ir convocado, yo creo después, yo creo. O quiero, me gustaría después del parón, ¿no? Tampoco me voy a marcar ninguna fecha hasta que esté bien y que yo crea que puedo ya competir con mis compañeros para estar a tope para los partidos. Pero bueno, si es antes, si es después. Esa es un poco la fecha, por decir algo. Pero si estoy antes y si estoy después, tampoco pasa nada. Lo que quiero es que cuando empiece a competir en partidos estar bien.
Hola, ¿qué tal? Kike Iglesias de la cadena COPE. Felicidades por volverte a ver aquí. Recuerdo que con Marta, precisamente yo, te vimos en la puerta de la ciudad deportiva el día que volvías de Elda, que bajabas del taxi con las muletas, pero tenías una sonrisa en la cara. No sé si se te ha quitado la sonrisa durante el tiempo o cómo ha sido anímicamente el trayecto hasta aquí.
Bueno, hay días mejores, hay días peores, pero bueno, tampoco soy una persona triste, no soy una persona que los problemas los afronte con el pesimismo, ¿no? Yo creo que los problemas también hay que afrontarlos con alegría, viendo que bueno, que me ha tocado a mí o me tocó a mí en ese momento pasar una lesión grave. He pasado muchos días, muchos meses, pero bueno, ya estoy cerca. El día a día también ha sido bueno, ha habido momentos que, sobre todo después de los partidos, cuando no salían las cosas a nivel de resultados, te ibas un poco más triste a casa, porque tu ilusión era volver a Primera División. Al final se consiguió. Una vez conseguido, ya podían ser más o menos meses que ya volvíamos a estar en Primera.
Y luego, un poco a raíz de lo que dices, ese día era horrible para ti, para el equipo que se perdió allí. Otro entrenador, llegó Manolo, se subió. Joder, y ahora la gente hasta sonríe, hasta sonreímos aquí. ¿Cómo ha cambiado la película, no? Es agradable también volver así.
Sí, hombre, mucho, para mí mucho mejor. Cuanto mejor vayan las cosas, seguramente más oportunidades voy a poder tener, porque las cosas van bien, ¿no? Si el equipo va sumando puntos, el equipo está en una zona estable y tranquila, será mucho mejor para mí, para mi vuelta, porque la exigencia será siempre mucha. Y me tocará seguir dando esos pasos a mí de la exigencia de mis compañeros, porque ahora ellos van a un ritmo que yo ahora mismo es muy diferente, pero para mí que el equipo esté bien es importante, porque eso me va a permitir a mí el ir entrando poquito a poco, que será mucho mejor.
Hola Edu, Juan Asensio de Pericos en Radio Marca. Enhorabuena por tu vuelta, me alegro mucho. La primera pregunta que te quería hacer es que normalmente cuando un jugador tiene una lesión tan grave, se dice de manera tópica que el futbolista puede volver mejor tras la lesión. No sé si en tu caso vamos a ver a un Edu Expósito mejorado en algún aspecto, no sé si como futbolista en el aspecto mental has mejorado en algo y vas a volver más fuerte en algo.
Pues espero que sí. He pasado muchas horas en el gimnasio. Espero volver por lo menos un poquito más fuerte de lo que estaba antes. Pero espero que sí, ¿no? Al final, desde fuera se ve todo muy diferente. Ya solo como un compañero, como persona. Son muchas cosas que te van pasando a ti solo, te van entrando a ti, solo a ti. Y que cosas que tú ves que antes igual no veías, porque estabas tan focalizado en la competición que no te dejaba ver o ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, espero que haber mejorado, y sobre todo en el campo espero mejorar mucho más y espero volver fuerte.
Y la segunda, cuando te lesionas todavía estaba Ramis y ahora pues está Manolo González, que es un entrenador totalmente diferente. No sé si te hace especial ilusión volver con Manolo. Todavía no has jugado a sus órdenes, no has entrado al césped con él de entrenador, y si crees que te adaptas bien a su estilo de juego, que como digo es muy diferente al de Ramis.
Bueno, espero, con el míster tengo muy buena relación. Ahora, lo que le digo, ahora nos tenemos que ver jugador en el campo, los dos, ¿no? Porque ahora estamos fuera y las bromas están muy bien y lógicamente nos llevamos muy bien y todo está muy bien, pero lógicamente él me tendrá que poner o no, me dejará en el banquillo o no. Entonces ahí no veremos y la convivencia será buena seguro, así que está bien.
Inma, por favor.
¿Qué tal, Edu? Ben tornat.
Gràcies.
Inma Casares, de la TV3. Bueno, una mica ja ho has dit, però arribat a aquest punt, ara mateix, què impera més? Les ganes boges de tornar a sentir-te jugador o la prudència?
Hay días y días, ¿no? Pero yo lo que quiero es volver y volver bien. O sea, volver y que me pasen como cohetes, no quiero, porque bueno, al final uno ha jugado ya mucho tiempo y no quiere que ahora le pasen como cohetes, ¿no? Entonces, bueno, es un periodo que también tengo que llevarlo con tranquilidad, sé que es una adaptación ahora y bueno, poco a poco tampoco tengo prisa. He pasado muchos días, he pasado muchos meses, así que ahora no me viene de dos semanas más, de un mes más, así que con calma y que el equipo gane, que es lo importante.
I una altra, diuen que de les experiències negatives sempre s'aprenen coses. Tu has après alguna cosa amb aquests 8-9 mesos?
Sí, he aprendido muchas cosas, lo que te he dicho, ¿no? Yo creo que intentar pues aún ser mejor compañero, pues aún ser mejor jugador, aprender que, bueno, que he pasado muchas horas en el gimnasio, que igual antes no pasaba tantas, que he pasado porque siempre he intentado estar los máximos minutos posibles o siempre a disposición del entrenador, y eso te lleva a pasar también horas en el gimnasio, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que he aprendido a otras cosas que igual lo que he dicho antes, que la misma competición no te deja ver.
Gracias. Carlos.
¿Qué tal, Edu? Bienvenido de nuevo. Has estado mucho tiempo fuera. ¿Cómo estás viendo al equipo desde fuera? Porque tú mismo dices que se ve diferente, ¿no? Desde fuera sin participar a estando dentro.
Pues yo al equipo lo veo muy bien. O sea, veo que con el míster hemos ganado también en identidad. Yo creo que cada campo que vamos saben lo que hacemos y saben lo que queremos ser. Y entonces nosotros mismos también lo sabemos y lo vemos, ¿no? Entonces eso es importante, tener una identidad. Y bueno, al final el míster tiene su idea y yo creo que el equipo, los compañeros lo están llevando a rajatabla.
Y otra por mi parte, ahora que estás más cerquita, has dado un paso más, ya estás con el grupo, imagino que más allá de las bromas que estás comentando con el míster y esa convivencia, pues el míster te verá cerca y eres un arma más, ¿no? ¿Habéis hablado de qué papel tendrás, qué te va a pedir, en qué línea se va a mover tu rol? Gracias.
Todavía no, porque es muy poco. Al final he tenido 3 entrenamientos con el grupo, así que todavía me queda mucho por hacer con el grupo. Pero bueno, yo creo que poco a poco, cuando él ya me vea que puedo hacer tareas, partidos con el equipo, entonces bueno, ya irá pidiéndome más. Cuando me toque entrar en partidos de entrenamiento, ya me pondrá en diferentes posiciones para ver lo que le puedo dar y a dónde puedo aportar más al equipo.
Todavía no estás entrenando al 100% con el equipo, entiendo.
Claro, esta semana, sobre todo desde adaptación todavía, poco a poco, estoy haciendo muchas tareas, pero bueno, yo creo que a partir de la semana que viene o a finales de esta ya podré entrar a hacer casi todo con el equipo.
Gracias.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia. Natur 10.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con esvalguanda de Naturtierra. Te ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida,
Naturtierra. 6:33, antes de ir con nuestros dos compañeros para analizar un poquito la situación del Español y también ese tema que hemos comentado al principio de un departamento de comunicación como está pasando con lo de Garagarza. Nos vamos a Bar Pinocho, ya sabes que Bar Pinocho está al Marcada San Antonio, paradas 18, 19, 20, 21, Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho está abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho al Marcada San Antonio, Bar Pinocho. El próximo sábado buscaremos, como siempre, el jugador de más clase, de más calidad de Bar Pinocho, una clasificación que encabeza Alex Kral. Bar Pinocho y Alex Kral son, de momento, lo más, digamos, lo más jugoso, lo de más calidad, la mejor clase. Como siempre, con Bar Pinocho, Kral y Bar Pinocho unidos, Kral y Bar Pinocho, lo mejor de la temporada, de momento, del Real Club Deportivo Español. Con Bar Pinocho al Marcat de San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho. 6:34, saludo a Mari Carmen Juan. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también a Ramón Álvarez, compañero de La Vanguardia, que hacía mucho tiempo que no estaba en radio. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Ves? Me estás repescando tú, muy bien.
Sí, 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 es para... Esto es como los jurásicos, ¿no? Nos vamos repescando todos aquí. Pero no, me alegro mucho de poder compartir contigo. Desde aquí un abrazo a Román también y a toda la familia de Román, por supuesto. Y queríamos, bueno, pues cada miércoles compartimos con compañeros de medio de comunicación un poco la última hora, la información del Real Club Deportivo Español. Y yo creo, por ejemplo, Mari Carmen, que la noticia de Expósito es importante, ¿no? Es lo que pasa que hay que tener paciencia, el poder volver a jugar después de la grave lesión que tuvo.
Pues sí, siempre la recuperación de un jugador y después, sobre todo, ya aunque sea una semana, ya es una buena noticia. Pero después de tanto tiempo, todavía es mejor noticia, ¿no? Aunque hay que, como dices tú, tener precaución. Y me alegro mucho por él, la verdad.
Ramón, para ti, ¿Espósito va a ser un jugador importante con Manolo?
Pues hombre, mira, si lo recuperamos, ¿no? Se está especulando que para finales de año, ¿no? Siendo...
Bueno, yo diría que sí, o como muy pronto, final de noviembre, pues dentro de un mes.
Exacto, siendo realistas, pues mira, nos viene perfecto porque realmente lo que hemos avanzado ya, pues ya es mucho para la situación en la que estamos, y recuperar efectivos ya de cara a la segunda vuelta, ostras, es que va a ser fundamental, y ya veremos lo que pasa en el mercado de invierno, ¿no? Que siempre que si pasa algo no será bueno.
Bueno, yo luego hablaremos del tema de Garagarza y eso del departamento de comunicación, que él ha puesto, digamos, su mente, sus pensamientos en una agencia de representación o de comunicación, no sé, ¿no? Porque tampoco sabemos, o que lo lleva una persona solo, es que no, tampoco lo tengo muy claro todo esto, pero bueno, no importa. Pero sí que es verdad que nos enfrentamos a un mercado de invierno sin saber qué va a pasar, porque no sabemos si Chen va a hacer una ampliación de capital lo suficientemente importante como diciendo aquí estoy yo y aquí me quedo, o simplemente cumplirá el expediente de la ampliación de capital para reducir un poquito la deuda, pero no para aportar nada al tema deportivo, o se venderá Joan, que es la única alternativa. Y eso fue lo que en esa entrevista famosa del otro día dijo Garagarza. Yo no sé, Mari Carmen, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, ¿qué voy a decir? Más de lo que dije ayer.
Sí, pero ayer no estabas aquí, bueno, estabas en el vale, tuit. Que son cosas diferentes, Mari Carmen.
Sí, es verdad.
Que no todos, son oyentes ni todos son viewers.
No, perdón.
Perdonada, perdonada.
Pues yo iba a decir que claro, el tema este, primero, el tema de las entrevistas con Garagarza.
No, pero eso va aparte. Yo te hablo del tema de el mercado de invierno en estos momentos es una incógnita, sí, sí, de lo que puede pasar.
No, a ver, la incógnita, yo creo, viendo cómo están, si no hay inflación capital, si no se vende nada, que no va a pasar nada, salvo que hay alguna venta, que esperemos que no, porque el único que tiene salida es Joan, y entonces esto, si no lo que recibe el español se lo quedará a Chen, que quiero ver si es así o no. Pero yo, ahora por ahora, no estoy muy positiva en que vaya a haber alguna llegada. Y espero que no haya ninguna salida.
Ramón, ¿cómo ves claro. tú esa doble opción del mercado de invierno? Que ya sé que queda aún, pero que es que tampoco sabemos cuál es el pensamiento de la propiedad sobre el futuro.
Es que estamos especulando mucho en esto de las cláusulas de Joan, que si los 25, que si los 30 millones, que si el día tal, si desgraciadamente ese no va a ser el debate. Es decir, desgraciadamente sabemos que acabará saliendo Joan. Si no es en este mercado de invierno, que esperemos que no sea el caso, pues será más adelante. Pero a la que puede hacer negocio, Chen y Garagarza lo van a hacer. Eso es que eso es una evidencia que no podemos negar. Y llegar a alguien, bueno, pues lo que dice Mari Carmen, claro, si sale alguien, pues llegará, ya se le apañarán para que llegue.
Ya, pero si se va Joan, no te preocupes que no habrá un portero más, porque estará Pacheco. Por lo tanto, tiraremos con Pacheco y con Fortuño. Sí. Otra cosa es en qué irá destinado, si es que ese dinero que sacamos va a las arcas de Chen simplemente y no podemos reforzar nada más.
Pues mira, la última opción, es decir, la política que está llevando ahora Chen es enjuagar deuda y ampliar capital para amortizarlo de esta forma. A ver, siempre es un misterio lo que puede hacer, porque desde que llegó estamos especulando con qué objetivos tiene, qué finalidad tiene, que si el negocio en China, que si el negocio aquí, que si la casa tal, que luego la vende, que no sé qué. Es decir, eso es inescrutable, eso no hay, ahí es un misterio que solo él conoce. Es decir, eso no lo vamos a saber, aunque nos parezca que ahora la línea es, pues, oye, voy a ir limpiando deuda y ya está. Ojalá nos sorprendiese, ¿no? Y pues al revés, y que es una inversión, pero yo no lo veo, ¿eh? Yo lo que
¿Tú no ves, Ramón, que él se gaste 80 millones en una ampliación de capital?
Que se los gaste. Bueno, pero a ver, según para qué se...
No, que él gaste 80 kilos. De esos 80, 50 sean para el tema deuda y otros 30 que sean para utilizar en el tema deportivo.
La única finalidad que puede tener ahora hacer una inversión así y enjuagar deuda es que venda. Eso sería una buena noticia, pero porque, claro, así le sube el precio. Es decir, no vas a hacer una de estas ventas históricas, ¿no?, que se vendían y que se siguen vendiendo el patrimonio por un euro porque está, vamos, pillado por todos lados. Lógicamente, si la operación que va a hacer es esta, va a ser porque tiene algo claro, es decir, que tiene la idea clara de vender. Pero vamos, yo no lo veo. Esto llevamos años hablando y no se mueve nada. Y ahora estamos instalados ahí en una contención de presupuesto y de sacar cuatro duros de un jugador o de tal para no gastar más, que vamos, que no, bueno, ya es la situación en la que estamos, ¿no? Yo realmente, ojalá me equivocase y ojalá hubiese ahí una ampliación de capital potente.
Es que si hay una ampliación de capital potente, posiblemente sea como un guiño a que él quiere seguir. Pero si la ampliación de capital es de 20 millones, por ejemplo, como mucho, para seguir tapando deuda a cambio de acciones, entonces no lo veo, como tampoco sabemos la idea que, bueno, sí que sabemos las directrices que él más o menos va comentando a sus allegados, que será a Mao, y Mao a sus digamos directivos y a sus trabajadores, como es Garagarza, porque Garagarza es un trabajador de Mao, del español y de la propiedad. Entonces, claro, cuando él dice que las únicas formas de crecer es a través de una ampliación de capital o la venta de un jugador que es Joan García, pues queda claro que aquí hay...
Que algo sabe, ¿no?
Claro, es que es normal, él sabe algo. Otra cosa es que no quiera decirlo de una manera velada, aunque sí que es verdad que en esa entrevista con el periódico sí que lo dice, pero tampoco hace falta que lo diga él, porque eso ya lo sabíamos. Y yo creo que nosotros a veces aportamos mucho más de lo que puede decir él. Y el otro día lo dijo Carlos Bosch, que la mejor, si quiere de verdad potenciar el club, tiene que hacer una ampliación de 80 millones. Porque si no, es que no sale rentable todo esto para el español. Si no, estamos en la misma situación de inmovilismo absoluto. Y así no crecemos. Porque claro, el año que viene, si seguimos en primera, que es el deseo de todos, hay que hacer un equipo nuevo. Porque hay 12 jugadores que acaban contrato. Y ahora os pregunto, ayer lo comentábamos también en el Twitch, pero claro, el Twitch es una cosa y la radio es otra también, aunque mucha gente comparte. El tema de yo soy una viuda de Puado. Claro, en ese sentido, Mari Carmen, es decir, yo considero que Puado tiene un acuerdo con el español, pero que si ese acuerdo no se puede cumplir porque económicamente no hay dinero, ese acuerdo queda en saco roto.
Bueno, a ver, yo hace años que ya no soy viuda de ningún jugador. La verdad, ¿qué te voy a decir? Ellos son profesionales, al final entiendo que ellos si se van es para mejorar. Y bueno, pues como decía Camacho, no te preocupes, Mari Carmen, que aquí jugaremos con 11 si se van. Entonces, hombre, será una gran baja si se va, pero bueno, no seré ninguna viuda. Y en el tema, claro, en el tema del contrato, que todavía no ha renovado y quiero ver a ver si renueva, pues bueno, supongo que será beneficioso para las dos partes. Todo que no estoy muy de acuerdo en el tema de que...
si bajamos, si se ponga en la cláusula de un descenso, que se baje la cláusula, claro.
Claro, porque en mi cabeza la palabra segunda y descenso no existe.
No, en la mía, la mía no existía, pero desde que llegó Chen... la palabra descenso y segunda división creo que lo hemos vivido dos veces en cuatro años, pues ya parece que es algo que desgraciadamente se está haciendo habitual y a mí me gustaría eliminarlo, pero en la situación en la que vivimos, Ramón, es muy difícil el no pensar en un posible descenso después de lo que nos está pasando a nivel económico. ¿Tú en qué entorno metes toda la situación Puado?
Yo la situación, puedo, yo creo que si esta oferta de la que se habla del Sevilla es real, que
Sevilla no tiene dinero. No nos engañemos.
Bueno, el Sevilla está peor que nosotros.
Por eso, entonces, ¿qué le va a proponer? Imagínate. Que si nos clasificamos para la Champions, entonces sí que hay dinero. Y van como nosotros. Venga, por favor, es que me parece ridículo.
El Sevilla puede hacer una oferta a Puado y mejorarle las condiciones, que aunque no se las mejore, igualarle las condiciones, porque yo creo que nosotros tampoco le podemos mejorar las condiciones ahora mismo.
Sí que le podemos mejorar las condiciones. Ahora mismo no. Por eso estamos en este punto.
Ahora mismo
pero,
no.
Por eso, lo que he dicho yo, perdona, Ramón, salida. Que hay un acuerdo, pero ese acuerdo no se puede hacer efectivo siempre y cuando no se produzca un cambio en algo económico. Entonces, claro, si yo te digo, no, tranquilo, Javi, o al representante, vamos a llegar a un acuerdo con esto, pero hasta que no tengamos o una ampliación de capital o una venta o que vendamos el club, nosotros no podemos hacer nada de esto, porque no hay dinero.
Ahí está, pues, es decir, ahora mismo el Sevilla, si es que hay realmente una oferta o un interés, que eso también no lo sabemos, porque aquí corren muchos rumores y vete a saber. Si realmente el Sevilla tiene una oferta, no está, está en la misma disposición que nosotros, como mínimo a igualarle, porque no le van, no se va a ir al Sevilla con un sueldo peor. Esto es como, no sé, como jugadores que prefieren, no vamos a citarlo, a estar en segunda ganando más que estar en primera, en fin. Si realmente el Sevilla le puede pagar lo que está cobrando o le puede mejorar la oferta, pues es probable que se vaya el Sevilla, pero si es que aquí nadie se casa con nadie, ya lo ves.
¿Tú crees que Ramón, que Puado dejaría dinero al Español en caso de que se fuera?
Pues
por eso yo te digo que yo seré una de las viudas, me parece.
Por eso, acabando contrato, no creo, pero no porque él tenga esa pretensión o tenga esa voluntad o no, sino porque el representante y el Sevilla le dirán, oye, no.
Ya, sí, a mí todo esto me parece muy bien, pero mañana vamos a tener a Kiko Casilla en el Twitch. Es decir, él ha vivido una situación así, lo comentábamos ayer también con Mari Carmen y con Marcos, que era su representante. Sí. Es decir, él dice y pensó desde el primer momento, yo al Español estoy muy agradecido y le voy a dejar un dinero. Y le sale la oferta al Madrid y le deja casi 8 kilos al Español, cuando se podía haber ido gratis y haber cobrado una prima de fichaje mucho más grande.
Bueno, pero mira el caso de Pau, también, que otro portero, y bueno, pues ya está, se acaba, se va y adiós.
Ya, pero eso ahí fue mala gestión del club.
Bueno,
en el tema Pau fue mala gestión, muy mala gestión del club, encabezada por Ramón Robert en aquel momento y por Jordi Lardín, que era el director deportivo. Esta es la realidad, y recordemos que Pau, cuando hace unas declaraciones, habla muy mal de Jordi Lardín. En aquel momento cuando él se va al Sevilla, al Betis. Aquí hay una muy mala gestión y yo sé una parte de esa gestión. Y la conté un día con el tema cuando Pochettino era entrenador del Tottenham. Que él se fue al Tottenham.
Sí.
No, y Ramón Robert pidiendo 8 millones o 10 millones al Español, al Tottenham, para si querían a Pau, que no había jugado ni un solo partido en el primer equipo del Tottenham. Y yo sé lo que me dijo Pochettino. Y sé lo que me dijo. Por lo tanto, creo que en el tema Puado, yo confío en que si al final, por lo que sea, se va, que se vaya habiendo renovado y dejando dinero. Porque si no es así, entonces ya no es un tema de los jugadores solos, sino de gestión también del club.
Pues este caso se dará a Javi si realmente Puado destaca y destaca más de lo que está destacando ahora, y si realmente la oferta no es del Sevilla, lógicamente, porque hay, vamos, no vamos a decir miles, pero sí que hay decenas de clubes que pueden pagarle más de 2 millones de euros, pero muchísimos, es decir, y ahí sí que estás jodido, porque tú no puedes hacerlo. Entonces, bueno, ya veremos, ojalá se dé ese escenario. Ese escenario se daría si Puado empieza a destacar y a marcar goles, y si hay una oferta que llega de fuera. Ahora, en el contexto actual de que él tampoco está brillando especialmente y de que es supuestamente es el Sevilla el que pugna, vamos, yo creo que lo mejor para él
cualquier equipo se llevaría a Puado estando en las condiciones que está ahora. porque sale gratis. Pero claro, luego habría que ver cuál es la prima de fichaje que quiere el jugador y cuántos equipos pagarían esa prima de fichaje. Claro, es que son muchas variables, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a hacer una pausa y hablamos del tema de la comunicación.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Grupo Valle y CriptoProfe patrocinan la sección de Vóley en Tiempo de Español.
Ahora, si hablamos del tema de esa agencia de comunicación que lleva a Garagarza, Mari Carmen, ¿tú cómo ves que una persona que pertenece al club, todo el tema de las entrevistas lo lleve una persona o una agencia al margen del club?
Para decirlo finamente, me parece fatal. Fatal, pero ¿cómo es posible que el club, teniendo un gran departamento de comunicación, no lleve lo del director deportivo? ¿No se fía de ellos? Siembra muchas dudas. ¿Cómo es posible? ¿Y quién es esa agencia? ¿Qué vinculación tiene con él? Que hay demasiadas preguntas, esto es surrealista, vamos, y es que es una más, o sea, finalmente, por decirlo, es una más de las muchas que pasan en este club, que el club no tiene, el club es una cosa, la entidad es una cosa y los que trabajan en él son otra, pero hombre, me parece un insulto al departamento de comunicación.
A ver, Ramón, que tú eres también responsable de un departamento de comunicación.
Yo es que lo que no entiendo es si todos los jugadores tienen en su contrato este ámbito muy claro, ¿no? Por eso cuando van a la selección los jugadores, aquellos jauja, porque entonces el departamento de comunicación se lo da a todo el mundo y bueno, y todo el mundo va a las convocatorias es uno de los reclamos, ¿no? De ir a claro, si los jugadores por contrato tienen estas cosas tan limitadas como el tema de la imagen, de las ropa que tienen que llevar y tal, que no tenga el director deportivo en su contrato algo similar, por su parte es una deslealtad, eso no cabe duda, pero también que esto no esté bajo control, me parece una cosa alucinante, porque es que no es normal.
Yo creo que Garagarza es el que manda ahora en el club en estos momentos,
hace tiempo ya.
Debajo de la propiedad está él, pero tú entiendes que este mecanismo, Ramón, de a este sí, a este no, vamos a tomar café con estos y les vendemos que hay que hacer una entrevista sobre esto, es decir, llega la manipulación.
A ver, los jugadores, todo el mundo tiene.
No, estamos hablando de un director deportivo, no estamos hablando de los jugadores.
Él puede tener su representante y lo que sea, y estas agencias de representación pues llevan temas de mil cosas, de marketing, hasta los psicólogos deportivos los ofrecen, y es bastante habitual que no sea el club, sino que estén pues con o un nutricionista o lo que sea al margen del club. Todo esto los jugadores y el staff lo puede hacer porque tienen margen para eso, Pero es que el tema de comunicación siempre en todas las empresas, incluso en estas que son empresas peculiares, la dirección de la comunicación depende directamente de la presidencia. Y aquí, en este caso, el departamento de comunicación, el director de comunicación, depende de la presidencia. Es decir, el rango con el director de comunicación y el director deportivo puede ser el mismo, pero uno cuelga directamente de la presidencia y el otro no. Entonces, lógicamente, tiene que tener el control de la situación el director de comunicación, el gabinete de comunicación del club, no que el director deportivo se monte su historia, porque es que es una disfunción del funcionamiento de cualquier empresa y de esta, pues con más motivo, porque esto, los clubes de fútbol están muy expuestos mediáticamente y hace falta, pues, joder, redoblar el control en lo que dice no sé quién, en dónde aparece, en tal. Bueno, todos sabemos lo que cuesta conseguir, yo qué sé, ahora queremos una entrevista con el míster, joder, pues a lo mejor no te la dan en 5 meses. Claro, ¿y qué pasa? Que entonces va a ser Manolo y va a decir, no, bueno, pero mira, lo voy a montar a mi manera. Que sería incomprensible, eso no puede pasar, pues con el director deportivo es lo mismo, es que no puede pasar esto. Y pasa, bueno, porque ya sabemos cómo se gestiona esta entidad y porque él lo podrá hacer. Es que si no, no lo haría. Y me parece.
Porque alguien se lo ha dejado hacer.
Se lo han dejado hacer, claro, efectivamente. Claro.
Por eso sí. Eso acabó con Sergio Aguilar como responsable del Departamento de Comunicación.
Bueno, aquí no, Sergio no debería soportar algún día explicar.
Ya, ojalá, cosas, pero no creo que no, Sergio no lo Aguilar hará. No lo hará. Pues lo decía, no lo hará. Que no lo hará.
Es demasiado perico y ama demasiado al español como para salir a hacer daño, para salir a explicar.
No,
la
no,
verdad.
Hacer daño no, Mari Carmen, a explicar la verdad.
A decir la verdad, me he equivocado, no quería hacer daño, pero que esa verdad pudiera dañar a la imagen del club.
Claro. Bueno, a la imagen del club no, daña la imagen de la propiedad.
Sí, por supuesto. Ya he dicho antes que yo siempre separo las dos cosas, ¿eh?
Es que deberíamos, y la gente debería separar, sí. Una cosa es el club, ¿sí?, como club-entidad, y otra cosa es la propiedad y lo que está haciendo la propiedad, que son cosas muy diferentes.
Sí, sí. Esto lo aprendí de María Bosch.
Exacto, mira, ahí has tenido una buena maestra, tuviste una buena maestra.
Pues sí.
Bueno, pues pero nada, que nos tenemos que ir. ¿Ibas a decir algo más,
No, que curioso, Ramón? Que de la cultura que viene Chen de comunicación de incomunicación pase.
Exacto.
Esto, pero bueno.
Allí todo lo controla el partido y aquí parece que lo controla todo Garagarza, el capitalismo. Allí el Partido Comunista y aquí lo controla el capitalismo. Intentando hacer una metáfora, ¿eh? Gracias, Ramón, un placer. Volveremos. Gracias, Mari Carmen, también, un placer.
A vosotros, un beso.
Hasta luego, nos vamos a Rombus, venga. Antes de poner el punto y final al programa, nos vamos a Rombus. Ya sabes que Rombus es tu consultoría global perica y que Kumbula es el jugador más sólido y seguro de Rombus de lo que llevamos de temporada. Especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipoteca, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesoresperico.com. Rombus. Después de Rombus, para poner el punto final, nos tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 en tiempo de español. A las 8 menos cuarto tenemos Twitch, hoy como invitado a Ernest Riveras. Así que os espero a todos en 45 minutos en el Twitch, también con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Lo dicho, volvemos mañana a las 6 de la tarde en tiempo de español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que seáis todos muy, muy felices.